Una vez más, deseamos mencionar que en esta mañana estaremos comenzando este estudio respecto a la vida de Cristo. Y decimos que comenzamos porque en esta mañana estaremos tratando acerca de su vida en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Cristo en el Nuevo Testamento, estamos hablando acerca de Él en una forma, vamos a llamarle en una forma de carne, ya en una, lo que pudiéramos llamarle el Cristo hombre, o el Cristo Jesús, ¿no? El nombre que se le dio al niño. El niño en sí no era, no, su nombre en sí, viéndolo desde el punto de vista humano, no era en sí Cristo, era Jesús. Jesús, el cual habría de salvar a su pueblo. Pero ese nombre que se le daba a él como humano, Jesús, ese nombre, habría de implicar ciertas cosas. Entre ellas, y es lo que queremos tomar en cuenta en esta mañana, que este estudio queremos dividirlo en tres partes. Hay tres implicaciones. El primer punto que queremos tratar en esta mañana es acerca de su deformación. Su deformación. El segundo punto que habremos de estar tratando en esta mañana es aquel de su humillación. Su humillación. Y el tercero es, o habrá de ser, su exaltación. Su exaltación. Tres puntos respecto a su vida en el Nuevo Testamento: su deformación, su humillación y su exaltación. Cuando estamos hablando acerca de deformación, estamos hablando acerca de una alteración, en otras palabras, algo que cambia de forma, algo que ya lo que acabé de decir ahora creo que lo explica todo. Algo que cambia de forma, algo que se deforma, algo que toma un aspecto distinto. Y es lo que vemos respecto a Cristo en el Nuevo Testamento. Lo vemos a Él desde la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento. Aparece, por supuesto, en un pesebre. En dicho pesebre se veía, se podía contemplar lo mismo que se pudiera contemplar en otra criatura. ¿Por qué en otra criatura? Porque su fisionomía era la misma, idéntica que cualquier otra criatura. Y debido a eso es que se dice, en otras palabras, se está tratando de explicar que la deformación tenía que ver que Él como Dios había tomado una forma distinta. Esa es su deformación. Para ello queremos verlo con mayor claridad en la Epístola a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Este aspecto de su vida, la vida de Cristo, es donde muchos realmente hemos fallado. Cuando yo digo hemos, porque me estoy incluyendo a mí mismo. Esta es esa área donde se ha humanizado al Cristo, que tanto ya hemos hablado de ello, se ha humanizado al Cristo y se ha mantenido en esa, no tanto se ha humanizado al Cristo como se ha tenido un concepto humano acerca del Cristo. Se ha tenido un concepto humano acerca del Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de la deformación. Él cambió, ¿no?, su aspecto por un propósito. Dios tenía un propósito en Cristo Jesús. al dejarlo que Él viniese a este mundo, al dejar que Él llevase a cabo la obra que Él habría de realizar. Para verlo con mayor claridad aquí en Filipenses capítulo 2, leemos en el versículo 6. El cual, se entiende Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Así que, lo primero que vemos ahí, y si desean pueden subrayar esa palabra, forma. Forma. Siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, en el versículo 8, bueno, pudiéramos continuar con el versículo 7 y así sucesivamente, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a detenernos ahí. Vemos la segunda vez que aparece la palabra forma. Forma de siervo. Siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En esas dos palabras, o en esos dos versículos, es donde se puede captar, ¿no? Por supuesto, con la inspiración del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, el tema que estamos tratando en esta mañana y el punto muy específicamente que estamos tratando en esta mañana, el cual es la de su deformación. Siendo en forma de Dios, tomó una forma distinta. Tomó forma, tomando forma de siervo, lo cual significa hecho semejante a los hombres. Esto es importante. Yo, por ejemplo, en mis notas, tengo escrita, por ejemplo, dos flechas. En el versículo 6, donde dice, siendo en forma de Dios, yo tengo una flecha la cual apunta hacia arriba. En el versículo 7, donde dice, tomando forma de siervo, tengo una flecha que indica que apunta hacia abajo, ¿no? Esa es su deformación. En esos dos aspectos, en esas características de esa flecha que indican dos direcciones distintas, es donde podemos ver la deformación. Una deformación, una alteración total, completamente opuesta la una a la otra. Ahora, el hecho de que él haya tomado forma de siervo no quiere decir que él sea siervo, que sea hombre. El siendo es lo que es, la palabra siendo, siempre lo ha sido, siendo en forma de Dios, es lo que él siempre ha sido, Dios. Pero él, siendo Dios, tomó forma de hombre. Se hizo hombre. Eso es lo que queremos tener especialmente un gran cuidado con respecto a su deformación. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo realmente llevó a cabo esa deformación? Bueno, dice aquí en el versículo 7 que se despojó a sí mismo. Y esa palabra despojarse a sí mismo es la palabra clave, respecto a todo aquello que tiene que ver con dicha deformación. La palabra despojarse. Esa palabra implica un vaciarse total. Eso es lo que implica esa palabra, despojarse. Se vació, no, vamos a llamarle la mitad, ni tres cuartas partes de lo que él era, sino se vació totalmente. No dejó nada de sí mismo. Se vació. Se hizo vano. Eso lo estuvimos tratando durante el estudio de teología que tuvimos, ¿no? Allí estuvimos ampliando más. Un vacío total se apartó de ser igual a Dios, a fin de tomar una posición distinta. Él se vació. Eso va más allá de lo que pueda cualquier predicador pararse y hablar acerca de esa deformación. Únicamente Él conoce. Él conoce el significado. Eso es un gran misterio. Quiero por un momento nada más que ustedes vean esto aquí en Timoteo, la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 3. Es lo único que yo puedo decir al respecto. Es que es un gran misterio. Comparto el mismo, en mi corazón está el mismo testimonio que sintió el apóstol Pablo cuando hablaba de la deformación de Cristo, del despojarse de Cristo, de ser igual a Dios, para tomar forma de hombre. Dice aquí en Primera de Timoteo capítulo 3 y en el versículo 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio, y no dice meramente un misterio, dice grande es el misterio de la piedad. Hay dos misterios que aparecen por lo menos ser grandes en las Escrituras. Uno es el misterio del matrimonio. Se entiende el matrimonio espiritual de Cristo y la Iglesia, no el hombre y la mujer. ¿No? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la Iglesia. Ese es un gran misterio. Y el otro gran misterio que aparece en las Escrituras es el misterio de la piedad. El misterio de la bondad, el misterio del amor, la misericordia de Dios. Por eso es que realmente hay que confesar que muy poco se puede decir acerca de ello. Pero sí se puede decir en base a lo que el Espíritu Santo nos ha dado testimonio, y es que para Dios poder tomar forma de hombre, Él tuvo que vaciarse a sí mismo. Ahora, dice en el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó, Él se vació a sí mismo. Vamos a mirar por un momento en el Evangelio de Juan y en el capítulo 5. Yo creo que en este pasaje podemos captar un poco de aquel significado, algo de aquel significado de lo que significó el Señor vaciarse a sí mismo. Juan, capítulo 5. Leemos aquí en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, noten esa palabra, nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En este pasaje de la Escritura es donde vemos con mayor certeza, puede que hayan otros, yo en estos momentos no estoy consciente de ninguno otro, pero es en este pasaje de la Escritura donde vemos lo que significó el vaciarse. Cuando Él dice que el Hijo no puede hacer nada, es porque se vació totalmente. ¿Qué dice la palabra? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Mas sin embargo, al Él vaciarse, se hizo inútil. ¿Qué es lo que la palabra vaciarse significa? Se hizo inútil, se hizo vano. Nada podía hacer. ¿Quieren ver una persona inútil? Alguien que no puede hacer nada. Cristo se hizo inútil. ¿Para qué? Para ponerse totalmente a la disposición del Padre y que el Padre pudiera regir su vida. Esto es lo que estamos tratando respecto a la deformación, del Señor. Espero que esta primera parte, este primer punto que hemos tratado, esté claro. Espero que no hayan desviaciones, porque este es uno de los más importantes de nuestro estudio. No es importante tanto para los exámenes, ni mucho menos, sino es importante para nuestro corazón. Es importante para tener perspectiva de aquello que es el Señor, nuestro Señor. Vamos a tomar en consideración el segundo punto que queremos tratar en esta mañana. A propósito, este segundo punto lo vamos a dividir en dos. Vamos una vez más a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Este segundo punto, como ya habíamos dicho anteriormente, es aquel de su humillación, la humillación de Cristo. Leemos aquí en Filipenses 2, en el versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló. Vamos a ver qué significa realmente aquello de humillarse. Él se humilló. Para comenzar, vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Comenzando a leer aquí desde el versículo 5, del 5 al 10. Dice Hebreos 5:5. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo primero que vemos en cuanto a su humillación es que al despojarse, ¿no?, al hacerse inútil, al hacerse inservible, ¿no?, porque nada podía hacer de sí mismo, se hizo inservible, él tuvo que aprender. Él aprendió obediencia. Esto es una área muy delicada para con nosotros como hijos de Dios. Porque, bueno, realmente nunca se nos habló, cuando recibimos a Cristo, nunca se nos habló de aquello que estaba envuelto con la salvación. O sea, aquello que se relacionaba con la salvación. Se creía meramente que la salvación no era nada más que recibir a Cristo y ahí está todo. Y ciertamente, potencialmente lo es. Pero hay un andar. Hay un andar de aquello que es la vida nueva. La palabra nos enseña que todo aquel que quiera vivir en santidad recibirá persecución. En otras palabras, no es solamente de levantar la mano como que decir, sí, yo recibo a Cristo. No es solamente pasar al frente a un altar para que oren por nosotros. Esto va más allá. Cristo, el Hijo por excelencia, dice la palabra que cuando Él se hizo hombre, se vino a estar en nuestro estado, Él aprendió obediencia por las cosas que Él padeció. Esto es lo primero que queremos ver. Aprendió obediencia para con el Padre y aprendió obediencia aún para aquellos que eran tutores de él. Voy a darles un ejemplo, a pesar de ya haber tratado de este tema. Cuando María, vamos a hacer, decíamos hace un momento, después de esta pausa, que acerca de la obediencia del Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando María y José estuvieron buscándole durante ese tiempo que aparentemente el niño estuvo perdido, y él regresó, o mejor dicho, ellos regresaron para localizarle, para buscarle, y lo hallaron en el templo. Le pidieron cuentas. Él dio respuesta acerca de, ¿no?, la pregunta que le hacían. En los negocios de mi padre me conviene estar, me es necesario estar. Pero con la misma, él se volvió con ellos. Yo creo que ese es un aspecto de la obediencia. Y yo creo que en tantas cosas podemos ver que él aprendió obediencia. Otro ejemplo, la vez que le llamaban aquellos que aparentemente eran muy amigos de él, Lázaro, el amigo, estaba a punto de morir. Le enviaban a buscar. Él no fue. Se apareció allá 3 o 4 días después. ¿No? ¿Por qué? Porque él tenía que obedecer, no la petición de su corazón. Muchas veces tendemos a estar de aquí para allá, nos sentimos como una liguita que nos están alando. Pero a pies de última lo que importa es obediencia al Señor. Eso lo aprendió el Hijo. Repito, podemos tratar acerca de esto con lujo de detalles, pero siempre y cuando podamos captar estos principios que son tan necesarios. Aprendió obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿A quién? Obediencia al Padre. Obediencia al Padre. Ahora, por supuesto, en Hebreos, en el capítulo 12, vemos que cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, pues Dios tiene que actuar, ¿no? Cristo aprendió obediencia, pero Cristo también fue rebelde. Cristo fue desobediente. Cristo fue, de entre todos los seres humanos, el más desobediente de todos los seres de la tierra. ¿Verdad que hay silencio? Bueno, vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 12. Dice aquí en el versículo 3, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: noten, no hijos míos, hijo mío. Porque la palabra está dirigida al hijo. El verbo es la palabra. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, el Padre amó al Hijo, ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que todo el que recibe por Hijo. Si soportáis, ahora lo pluralizan, ¿no? Ahora lo pluraliza, en otras palabras, lo pone en el sentido general. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Queremos ver en esos versículos nada más, tan solo, y los leí todos esos versículos, para tener un sentido general de lo concerniente acerca de la disciplina. Pero lo importante que queremos ver es en el versículo 6, donde dice, hablándole al Hijo, porque el Señor al que ama disciplina, ahora, y azota a todo el que recibe por hijo. Ayer yo tuve una experiencia con una hermana que me decía, ¿puede hablar usted con mi hija? Yo le dije bien claramente, hermana, yo no me atrevo a hacer eso. Yo creo realmente que a menos de que una vida esté receptiva para uno poder hablar con ella en términos de consejería o una exhortación, etcétera, no se puede hablar a nadie, no se le puede decir nada a nadie. Esa es una de las experiencias que yo he tenido, una de las cosas que a Dios le ha placido mostrarme. Uno no puede decirle nada a nadie. Dios, aquel que recibe como hijo, a ese lo disciplina. Y lo mismo sucede en el pastorado. No se puede, uno no se puede abalanzar sobre nadie, uno no puede decirle nada a nadie. Pero si hay relación, entonces se pueden tratar las cosas, entonces se puede lidiar con la situación. Aquí, en estos versículos, estamos viendo que cuando hay amor, se intenta disciplinar. Si no hay amor, aquello que nos va a instar a disciplinar a alguien es cuánto le amamos. Si no hay amor, y yo confieso una cosa, si yo dijera que yo amo a todo el mundo, yo mentiría. El amor es una relación. El amor no es un feeling, no es un sentimiento, es una relación. Si no hay relación, no puede haber amor. Ah, pero si hay amor, porque hay relación, entonces viene lo otro. Y es ese deseo de disciplinar, ese deseo de conllevar a esa persona. Aún hasta el punto de que si es necesario, hay que, y es la parte a la cual quiero llegar, y azota a todo el que recibe por hijo. Cristo fue azotado. ¿Por qué? Por su rebeldía. Decíamos anteriormente, él fue el más rebelde de todos. Y algunos continúan quizás preguntándose, pero ¿y cómo puede ser eso, hermano? ¿En qué? ¿En qué se manifestó? ¿Cómo pudo haber? ¿Cuándo se vio en Cristo la rebeldía, el desorden? ¿Cuándo? Vamos a buscar en Isaías, en el capítulo 53. Para dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es que él actuó? ¿O cuándo fue que él actuó desordenadamente? ¿Cuándo fue que él mereció ser azotado como hijo que fue? Isaías 53. Dice aquí, comenzando a leer desde el versículo 3. Isaías 53, 3. Noten las dos primeras palabras, despreciado y desechado. Ahora, es cierto que él fue por los hombres, desechado y despreciado, por los hombres. Pero la palabra nos está diciendo, entre los hombres lo despreciaron a él. ¿No es cierto? Lo desecharon, los hombres. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Despreciado y desechado. Entre toda la humanidad, entre todos los hombres, Cristo fue aquel que fue desechado y despreciado. Entre los hombres.
¿Por qué?
¿Qué dijo él desde la cruz? Cuando llamaba al Padre y decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Cuando hay rebeldía, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, entonces es cuando Dios azota y disciplina. Y vemos bien claramente que aquí en estos momentos Cristo aparecía ya proféticamente como aquel ser entre los hombres, porque era parte del género humano. Él se había desfigurado, él se había deformado. Y como hombre entre los hombres, él era aquel el cual era despreciado y desechado. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué me has desamparado? Dice, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguno sabía, dice, él aprendió obediencia por las cosas que él sufrió. Experimentado, él sabía lo que era el sufrimiento. Esa palabra, experimentado, alguien que había saboreado el sufrimiento hasta lo máximo. Hay veces que un pequeño dolorcito, cualquier, y se nos hace que el mundo se nos viene abajo. Y dice la palabra que él estaba experimentado. ¿No? Él se había graduado, por así decir, ¿no?, en lo que se puede llamar en sí la esencia del dolor. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, ahora esta es la razón por la cual él fue, entre todos, el más desobediente y el más rebelde de todos. Por eso es que el Padre lo tuvo que azotar. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí es donde empezamos a ver el azote del Padre para con ese hijo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aprendió obediencia por las cosas que él sufrió. Fue obediente, pero al mismo tiempo, después de haber sido obediente en todas las cosas, al mismo tiempo también fue desobediente, el más desobediente de todos los hombres. ¿Por qué? Porque él llevó nuestras rebeliones. No la rebelión de un solo hombre, la rebelión de todos aquellos que en él creen. El Padre incrustó en el Hijo, aplicó al Hijo toda la rebelión que hay en el corazón del ser humano, a todos aquellos que a él vienen. Dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, desobedientes, todo eso. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Toda esa desobediencia, toda esa ira, el Padre la descargó contra el Hijo, haciéndolo, convirtiéndolo en el ser más rebelde que ha estado jamás sobre la faz de la tierra. Dice, todos nosotros, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ahí está, cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. ¿Por qué es que decíamos él es el más rebelde? Porque todos nuestros pecados sobre él. Hermanos, yo les digo una cosa. Cuando pensamos lo que es en sí el pecado, cualquier tipo de desobediencia, saber que todo ese pecado, todo eso ha sido incrustado en él, debiéramos quizás de preguntarnos a veces, ¿cuánto amamos a Cristo? Cada cosa, cada ejemplo de desobediencia, cada actitud de rebeldía que podamos nosotros experimentar, eso tiene alguien que pagar por ello. y el que pagó por ello fue Cristo Jesús. ¿Rebelde? ¿Desobediente? La palabra rebeldía es desobediencia. Al apartarnos de Él, que es lo que está tratando, la cuestión es o estar en el principio o descarriarnos, en otras palabras, apartarnos.
Pero el Hijo fue rebelde.
Pero no porque el Hijo lo fuera. Por nosotros. Versículo 5. Exactamente. En otras palabras, no fue Él en sí, Él fue el ejemplo de la obediencia. De lo que leímos anteriormente. Él fue el ejemplo de la obediencia, pero a causa de nuestros pecados y de nuestras rebeliones, el Padre descargó sobre Él la ira, ¿no? Que Él tiene, en cuanto al pecado es concerniente, la descargó sobre el Hijo, haciendo que el Hijo viniera a ser el más vil, el más vil de todos los seres humanos. Porque una cosa es comparar la vileza de un ser humano con otro, como por ejemplo el publicano y el fariseo. ¿No? Yo no soy como este hombre. Bueno, una cosa es comparar su vileza con la del otro. Pero cuando tomamos la vileza de los dos, tanto del publicano como del fariseo, y se la añadimos, la incrustamos, la ponemos en la vida de Cristo, ya es la vileza de estos dos seres en uno. Ese es un ejemplo. Tomemos la vileza de todos nosotros, la rebeldía de todos nosotros, y pongámosla en Cristo. Y veamos realmente si en Él no se contempla el ser más rebelde.
A la vez de hecho siervo, y ahí lo estaba llevando. A la vez de hecho hombre, y ahí lo estaba llevando. Toda la rebeldía, todo el pecado.
Perfectamente. La rebeldía, repito, la rebeldía no era suya. Pero el Padre la descargó, o como dice aquí en el versículo, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo. La rebelión no fue suya, fue nuestra. Y por causa de eso fue el herido, molido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque, ahora viene la aclaración, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Amados, eso es. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pudiéramos continuar, etc. Su humillación, aquello de que se hizo obediente, es el primer aspecto de su humillación. Él se hizo obediente. Él, siendo perfecto, él tuvo que aprender la obediencia. Él, nunca habiendo conocido como Dios, estoy hablando como Dios, nunca habiendo conocido lo que fue la rebeldía, el pecado, la variación, él tuvo que aprender esa obediencia. Eso es humillación. Eso es humillación. Es como, pudiéramos decir, como una persona, vamos a poner un ejemplo bien, bien drástico, ¿no? Una persona que, por ejemplo, después de haber cursado todos sus años escolares, se haya graduado de una materia en universidad, y de pronto un accidente, y tiene amnesia, y tiene que volver a comenzar por kindergarten. ¿Me doy a entender, hermanos? Puede que sea algo tonto poner esta clase de ejemplo, pero es la mejor forma de ponerlo. En este caso no quiero decir que Dios aprendió obediencia, sino que Dios siempre fue perfecto y siempre ha sido perfecto. Pero al Él despojarse, al Él venir como hombre, Él tuvo que aprender la obediencia porque estaba bajo la tutela del Padre. Vamos una vez más, por favor, a Filipenses capítulo 2 para ver el segundo aspecto de su humillación. Dice aquí en el versículo 8, Filipenses capítulo 2, versículo 8, la primera parte de su humillación es aquella de que aprendió obediencia. La segunda es la siguiente, y es que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el segundo aspecto de su humillación es que Él fue obediente, y fue obediente, la segunda parte es, hasta la muerte de cruz. Cuando tratamos acerca de este detalle de la muerte de cruz, es algo, sin duda alguna, es algo muy delicado, porque Dios que conoce, ¿no?, sus leyes, Dios que conoce lo que Él ha ordenado y establecido, Él estableció algo, y podemos verlo en vez del Antiguo Testamento, vamos a verlo en el Nuevo Testamento, para ir al punto. Gálatas capítulo 3. A ver, ¿por qué es que hay tanto énfasis que se le da ahí acerca de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Dice en Gálatas 3, versículo 13. El versículo que acabamos de leer fue Filipenses 2:8. Ahora en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Muerte y muerte de cruz. No era solamente el hecho de morir, la maldición que Dios había dado al hombre, ¿no? Maldita será la tierra, ¿no? En otras palabras, por causa tuya. Dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, ¿no? Pero ese no es lo que el Señor, eso no es lo que el Señor realmente le estaba enfatizando, sino que más tarde en la ley le menciona acerca de aquella maldición que Él ponía por delante, aquella maldición que Él decretaba para todo aquel que fuere colgado de un madero. Dice en este pasaje de la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que lo que Él hizo fue, en cierta forma, identificarse o tomar nuestro lugar. Él nos redimió, Él nos compró con su sangre, con su sacrificio. ¿Cómo? Tomando Él esa posición que nosotros debíamos de haber ocupado. En Segunda de Corintios, que ya lo había mencionado el hermano Rogelio, Segunda de Corintios capítulo 5, vemos aquí en el versículo 21, Segunda de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado. En otras palabras, volvemos otra vez a lo que leíamos en Isaías 53, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el aspecto de lo que significa en sí la obediencia de muerte y muerte de cruz. ¿Por qué es que hay tanto énfasis en la Biblia acerca de esa muerte, la muerte de cruz? Porque había maldición. Había maldición. Dios había maldecido a la tierra. Dios había maldecido al hombre. Pero al mismo tiempo había puesto un fin a esa maldición cuando le dijo: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo, al ser colgado de un madero, estaba llevando aquella maldición que el hombre, que era el desobediente, el ser humano que era el desobediente, era el que estaba llamado a experimentar, a sufrir dicha condenación. Dice: al que no hizo pecado por nosotros, perdón, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a dejar este punto número 2 acerca de su vida, la humillación de Cristo, y vamos a ir al tercero, el cual tiene que ver con su exaltación. Vamos a, en Romanos capítulo 8, para poder entender este aspecto de la exaltación, para poder entender este aspecto de la exaltación de Cristo, en el capítulo 8 de Romanos, lo primero que tenemos que entender es que Cristo no se exaltó a sí mismo. Es lo primero que queremos reconocer. Cristo no se exaltó a sí mismo. Recuerden, Él se deformó. Al deformarse se hizo vano, se vació a sí mismo. Su muerte, su obediencia, todo eso la obró el Padre en el Hijo. Desde el momento en que Él, por así llamarle, quitó las manos del volante, ¿me entiende lo que quiero decir? Al quitó las manos del volante. Desde el momento que Él no se conducía más Él mismo como Dios, sino que se puso en manos de Dios Padre, desde entonces todo lo que acontecía en esa vida de Cristo Jesús era obrado por el Padre. Su obediencia fue el Padre el que la obraba, porque Él era el que lo disciplinaba. Su muerte fue el Padre el que la obró, porque fue el Padre el que descargó sobre Él el castigo por causa nuestra. Finalmente, la clase de muerte que Él sufrió, la clase de muerte fue instituida por el Padre, porque fue Él el que había decretado que maldito aquel que fuese colgado de un madero. Así que todo eso lo había obrado el Padre. Ahora viene la parte de la exaltación. Cristo no se exaltó a sí mismo. Él, después de haber sido colgado de la cruz, después de haber muerto, aún todavía Él estaba vacío. Se encontraba vacío, se encontraba impotente a sí mismo. No podía hacer nada. En Romanos capítulo 8, en el versículo 11, dice: y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El punto principal que queremos tratar en estos momentos es en cuanto a la resurrección. Cristo no se levantó de entre los muertos. El Espíritu lo vivificó. Él no se levantó. El Espíritu lo vivificó. El Espíritu es el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Cristo estaba en carne. Él tomó carne. Él se hizo carne. Y Él tenía que esperar. Él sabía que estaba decretado también que el Padre no vería a su Hijo, a su Santo, ver corrupción. Por eso es que aquí en este pasaje vemos que el Padre, por el Espíritu, fue el que levantó al Hijo. Ese es el primer punto que queremos tratar. Segundo, en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, dice aquí en el versículo 9, Hechos 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, esto fue después de su resurrección, cuando se le apareció a sus discípulos, les dijo: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, noten estas palabras. Fue alzado. O en otras palabras, poniéndolo en una forma brusca, pero para dar a entender el contraste, no, él no se alzó. En otras palabras, él no. ¿Cuál es la palabra? No hay otra palabra. Ascendió. Él no ascendió, a él lo ascendieron. Su ascensión no fue porque él la tomó de sí mismo, sino porque a él lo ascendieron. Dice que fue alzado o fue ascendido. Dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Su exaltación no era cuestión suya, sino era cuestión del Padre. Fue asunto del Padre el levantarle o resucitarle, fue asunto del Padre el levantarle o alzarle, hacerle que ascendiese. En Efesios capítulo 1, dice aquí en el versículo 20, Efesios 1, 20, dice, la cual, hablando del poder de la fuerza de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, lo cual ya tratamos, dice, y sentándole, él no se sentó, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué podemos ver ahí? Una vez más, es el lugar de relación que ocupaba con el Padre. Al él haberse desprendido, al él haber salido del seno del Padre, ¿qué es lo que hacía? Tenía que esperar a que el Padre lo resucitara, lo ascendiera y al mismo tiempo lo sentara en ese lugar que él tenía con el Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesús enseñándole a sus discípulos? Cuando seas invitado, no tomes la primera silla. No sea que venga alguien más importante, parafraseándolo todo, ¿no? Toma la última. Y después serás, ¿cómo? Traído. Ese es uno de los problemas. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. El Hijo no enseñaba y hacía distinto a su enseñanza. Él actuaba de la forma que le enseñaba. Es muy distinto. Dice, y le sentó. Él no se sentó, a él lo sentaron. Le sentó, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a ver, concluyendo el último pasaje de la Escritura, una vez más en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leemos aquí desde el versículo 9. Por lo cual, Dios también, ¿qué hizo? ¿Vemos ahí? Dijimos al principio, Él no se exaltó. La exaltación viene de Dios. La exaltación viene de Dios. Por lo cual, Dios también le exaltó. ¿Pero cómo? Hasta lo sumo. O en otras palabras, otra vez de nuevo a su lugar de origen, el cual es lo sumo. El de lo sumo llegó al extremo. ¿No? Dos extremos. Habíamos hablado de las dos flechas. No tenemos en esta mañana una pizarra, ni mucho menos. Pero los dos extremos. Desde lo sumo de la exaltación, él llegó a lo más bajo. Dice, a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué? Porque se hizo maldición. Pero con el mismo Dios, que se había desprendido de su forma de ser igual a Dios, tomando forma de siervo, para llevar el pecado nuestro, para llevar nuestras rebeliones, y ser castigado y molido por aquellas cosas que nosotros habíamos hecho, llevando Él el castigo nuestro. El Padre, una vez terminada la obra, el Padre lo exaltó. ¿Cómo? Llevando a cabo cada una de esas etapas, resucitándole, alzándole, sentándole y exaltándole hasta lo sumo. Cristo no podía hacer eso. Él se hizo vano, Él se vació y estaba totalmente dependiendo del Padre para cada una de estas cosas. Dice, concluyendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no para que Él se glorifique, para gloria de Dios Padre. Ciertamente en todo esto hay un mensaje. Cada una de las cosas que hemos tomado en esta mañana, si las tomamos individualmente, en cada una de ellas hay una enseñanza, hay un mensaje. Tomándolas se puede ver una forma más amplia, se puede ver un propósito, pero podemos aprender aún de cada una de estas cosas detalladamente. Yo confío que el Señor haya hablado a nuestro corazón y que de igual forma nosotros podamos responder como hijos, porque es la única forma en que podemos responderle al Padre como hijos. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo.